con el auspicio de
50 años Banco Internacional, queremos ser más.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Amables oyentes, muy buenos días, saludos a todos ustedes al iniciar esta jornada. Como siempre, estamos deseándoles que tengan un lindo martes, que las actividades se desarrollen con total normalidad en esta jornada, que los objetivos que usted se ha fijado hoy se cumplan. Como todos los días les decimos, hay que ponerle ganas, hay que ponerle ánimo y actitud en todos los trabajos, en todas las situaciones que se presenten. Vamos a analizar hoy importantes temas. Quiero convocarles nuevamente a que ustedes opinen sobre la situación en el sistema educativo nacional del país. Los problemas que ustedes evidencian en la educación, en las escuelas, en los colegios, nos parece muy importante porque he escuchado fuera de micrófonos a muchos padres de familia que se preocupan por la situación de seguridad, por la ley de educación que no faculta sanciones directas a aquellos alumnos que llegan incluso a cometer delitos dentro de los establecimientos educativos, y los DSE no se abastecen para solucionar los problemas porque la ley no les permite. Esas son las quejas que se recibe por parte de padres de familia. Hay robos en los colegios. Se pierden los celulares, se pierden cartucheras, se pierden. He escuchado en realidad de todo y me ha preocupado el tema de la educación. Si usted tiene un problema en su colegio, expongámoslo para que las autoridades sepan cuál es la realidad que viven los padres de familia y sobre todo los estudiantes. No queremos alarmar, queremos proponer que ojalá los asambleístas escuchen todo lo que está pasando y se den cuenta y sean ellos quienes en la asamblea propongan las reformas que se requieran en el ámbito educativo. Así que los convoco y los invito para que se comuniquen con nosotros al 098-999-9819. Su opinión, como siempre, es importante. Bueno, no olviden, es martes. Hoy no circulan los autos cuyas placas terminan en 3 y 4, de 6 de la mañana a 9 y 30 y de 16 a 20 horas. ¿Qué tenemos para hoy en nuestra agenda? Tenemos a Agustín Grijalva, ex juez de la Corte Constitucional, y es que el presidente de la República el pasado viernes pidió la intervención de Fuerzas Armadas y Policía en las hidroeléctricas. La Corte declaró inconstitucional esa decisión. Vamos a hablar con Patricio Borja, con Agustín Grijalva, ex juez de la Corte Constitucional, y sí, Patricia Borja, experta en seguridad social. Las reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son una salida a la crisis. Vamos a averiguarlo. Comuníquense, ya saben, 098-999-9819. Escríbanos. Hay una mañana un poquito fría, pero se va a despejar, se va a despejar. ¿Qué tal el temblor ayer? Una réplica al temblor de la mañana, pero afortunadamente acá muchas personas no lo sintieron, no hubo mayores daños. Sin embargo, en la zona del epicentro sí hubo cuarteaduras. Ya les contamos también en ese resumen para nuestra audiencia en Cuenca. Les saludamos, que tengan un lindo martes. Notimundo al Día es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. En las redes sociales estamos como @NotimundoS, generando todas las noticias. Comenzamos. Estos son nuestros titulares el día de hoy.
Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
Diario El Universo, un helicóptero de la Armada cayó en el recinto La Frutilla en Santa Elena. Caso Metástasis, Fiscalía solicita que se defina una reparación integral de 5.2 millones a ser pagados al Estado por los 52 procesados. El portal Primicias, gobierno anuncia que se fortalecerá seguridad en planteles tras ataque en Guayaquil. Diario Expreso, soy la primera víctima política del acuerdo Cronfle-Novoa, dice Mónica Palacios. Diario El Telégrafo, presidente Noboa señaló que quien venda textos escolares será llevado ante la justicia. Quien no venda textos escolares será llevado ante la justicia. Diario El País de España, organizaciones sociales denuncian 327 desapariciones forzadas bajo el régimen de excepción de Bukele. CNN en español, Trump pide retrasar el caso de documentos clasificados en Mar-a-Lago. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. La propuesta de sancionar los camisetazos en la Asamblea es una coincidencia a medias entre la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, según Otto Vera. El gobierno anuncia un plan de recuperación de 127 megavatios en 4 meses en medio del déficit eléctrico.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Comenzamos con la información y sus detalles. Atención, el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, informó que desde el gobierno se plantea un proyecto de recuperación de 127 megavatios que se encontraban fuera de servicio en las distintas plantas de generación eléctrica. Por otro lado, el ministro Luque explicó las condiciones de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair y explicó que existe un aumento en la sedimentación de las plantas, lo que ocasiona la suspensión de operaciones de manera momentánea.
Hemos venido acá con el señor presidente, como ustedes han podido constatar, para prender 96 megavatios que habían estado esperando ser mantenidos hace mucho tiempo, por muchos años, y en poco tiempo los hemos logrado instalar. Pero eso, sino que dentro del plan tenemos 127 megas indisponibles que los vamos a poner en recuperación en Guayas, en general, en las estaciones de Guayas, entre Aníbal Santos, Álvaro Tinajero, Trinitaria, Santa Elena y Gonzalo Ceballos, 127 megavatios adicionales en los siguientes 4 meses proyectados. He pedido aquí a la gente de SELEC y ahora nos vamos a CENEL también que aceleren ese cronograma por el tema del estiaje que se viene el mes de septiembre.
Y si bien los cortes de luz en el Ecuador están suspendidos hasta el 5 de mayo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abrirá una nueva investigación sobre la crisis eléctrica en los 6 meses de gestión en el gobierno de Daniel Noboa. Con 91 votos, el Pleno aprobó este 2 de mayo que esa mesa legislativa convoque al ministro de Energía encargado, Roberto Luque, para que explique las omisiones que se han cometido pese a las alertas recibidas. Sin embargo, el ministro Luque ha dicho que por ahora a él lo que le preocupa es la generación de megavatios para salir de la crisis y garantizar el servicio a los ciudadanos.
Los sedimentos en Coca-Cola no va a generar que colapse la central de ninguna manera. Lo que genera los sedimentos es que se ponga fuera de operación momentáneamente. ¿Por qué está sucediendo más frecuente de lo normal? Es algo que quiero constatar. Puede ser que los desarenadores son unas estructuras que hacen que se sedimenten las partículas, los granos que llegan del río en unos tanques de agua, y que el agua llegue más clarificada al embalse, al tanque compensador, antes de ir a las turbinas. Sin embargo, eso por algún motivo no está funcionando de la manera que nosotros quisiéramos y estamos saliendo de operación más frecuente. Cuando ayer yo di el anuncio, Coca-Cola estaba fuera de operación por altos sedimentos. Después de unas horas en la noche ya entró en operación y ahorita Coca-Cola está operando normal. Sin embargo, debo decir que hay otras estaciones que también tienen problemas de sedimentos. Ayer San Francisco y Agoyán tuvieron ciertos problemas.
Además, el ministro Luque se refirió al mantenimiento de maquinaria de generación eléctrica y adelantó que en el caso de requerir nuevos equipos, se evitará la compra de instrumentos que operen con diésel.
En general, a mí me han pasado un reporte de que tenemos alrededor de 700 megavatios en termoeléctricas indisponibles. Entonces, la orden, la disposición ahora es que todo lo que se pueda recuperar, se recupere. Ahora, si es que vamos a tener que comprar nuevas máquinas, vamos a tratar de que no sean con combustible diésel, sino con heavy fuel oil bunker que nosotros producimos, o gas natural, por ejemplo, en el caso de Termogás Machala, o duales que puedan funcionar a los dos. Pero en el contexto de una crisis, ahora lo que nos debe estar preocupando es que tengamos megas disponibles, instalados y no operativos.
Este día el ministro estará en Pascuales haciendo una visita y un recorrido, en Mazar, va a estar hoy en Mazar para verificar los planes de mantenimiento que se está dando a esa represa y constatar qué pasó para que el país haya llegado a esta situación y haber iniciado nuevamente los apagones. Si bien es cierto, se están tomando las medidas para que se garantice el servicio de energía eléctrica, al menos hasta el próximo fin de semana, el ministro ha señalado que va a sancionar a aquellos funcionarios que no estén prestando sus servicios de forma adecuada. A las 6:10 a.m. Esto es lo que dijo el ministro Luque. En Notimundo Estelar, el experto energético Jorge Luis Hidalgo señaló que a pesar de la mejora en el nivel de los embalses, la crisis eléctrica está lejos de terminar. Agregó que durante el próximo periodo de estiaje, el país se verá expuesto ante una falta de soluciones a largo plazo.
Evidentemente es algo positivo, digamos, que podamos aliviarnos un poco en el tema de apagones. Hubo unas lluvias importantes estos últimos días. Todavía la represa de Mazar, que debería estar ya repleta de agua, está todavía a 30 metros. Este es un edificio de 7 pisos, más o menos, con una cola de 37 kilómetros, todavía por llenarse. Pero, digamos, es una buena noticia que estamos mejorando nuestra situación. Pero a esto hay que sumarle, Fausto, yo quiero insistir en esto porque hasta el día de hoy no se corrige que todo esto al final del día decanta en costos, pero al mismo tiempo se mantienen subsidios eléctricos, como por ejemplo a las grandes mineras. Entonces, esa es una gran contradicción. Obviamente Colombia nos está vendiendo una electricidad costosa y todo esto va acumulando, digamos, en una bola de nieve que la factura se la va a pasar a alguien.
Revisamos otros temas. La Armada confirmó el fallecimiento del piloto Wilson Andrés Bohórquez y el copiloto Jean Elías Ramírez Saltos tras el accidente de un helicóptero de la institución en Santa Elena. La alerta se dio alrededor de las 14:30 de ayer, sin embargo, el EQ911 señaló que la emergencia se dio en una vía de tercer orden, por lo que las labores de rescate se complicaron por el difícil acceso. Esto ocurre luego de 10 días del impacto de una aeronave en Pastaza que dejó 8 personas fallecidas. A 6:12 a.m, más noticias. Ayer iniciaron clases los planteles educativos del régimen Costa y Galápagos en medio de una alerta de extorsión en una escuela de Nueva Prosperina en Guayaquil. La policía confirmó este hecho y señaló que las unidades de la institución se encuentran desplegadas para dar con los responsables. De acuerdo con información preliminar, 5 personas armadas ingresaron al establecimiento y exigieron $5,000 a la directora a cambio de no atentar contra su vida. El Ministerio de Educación se refirió al intento de extorsión en una escuela ubicada en el norte, en el noreste de Guayaquil. Informó que tras la alerta se garantizó el bienestar y seguridad de los miembros de la comunidad educativa. Luego del hecho, la institución activó los protocolos del DC para brindar atención emocional y psicológica a las personas afectadas, además de realizar el acompañamiento legal en la Fiscalía General del Estado. Y a pesar de este hecho, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación suscribieron un convenio para garantizar con acciones preventivas de seguridad y atención integral a escuelas y colegios a escala nacional. Así lo informó la titular de Educación, Alegría Crespo.
Otra gran noticia que nos tiene aquí reunidos en un momento tan significativo es el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, un momento en que la seguridad y la educación se unen en un pacto que marcará un antes y un después en la historia de nuestras comunidades educativas. Cada niño, cada adolescente que asista a nuestras escuelas merece, sin duda, un entorno seguro, un espacio en el que puedan aprender y crecer sin miedo, sin preocupaciones que les impidan concentrarse en sus estudios y su desarrollo personal.
6:14, 6:14. La ministra Mónica Palencia señaló que el resguardo y vigilancia policial está destinado a más de 456 zonas priorizadas, cuyos índices de criminalidad hayan repuntado durante los últimos días.
Vamos a tener 1,537 planteles en ese retorno. La Policía Nacional ha priorizado, después de una evaluación, a 38 instituciones educativas que van a ser atendidas además con policía comunitaria en 12 distritos prioritarios. Vamos a tener un regreso a clases seguro, con ingreso y salida de los estudiantes con vigilancia de la Policía Nacional. Vamos a tener 456 servidores en esas zonas priorizadas, pero también en las zonas no priorizadas, muchísimos servidores que nos van a dar un total de 3,526 servidores policiales al servicio de la seguridad en la educación.
Y el presidente de la República dijo que hay una reducción en el índice de violencia durante los últimos meses. Adelantó que quienes afecten el funcionamiento del sistema educativo serán llevados ante la justicia.
Hoy podemos decir que tenemos menos violencia en las calles, tenemos menos cantidad de muertes violentas, hemos reducido significativamente los femicidios, hemos reducido significativamente las extorsiones. Y por eso podemos tener este día, por eso podemos compartir, por eso podemos pensar en un nuevo año o en un nuevo mañana, podemos pensar en que ahora sí podemos resetear nuestras vidas una vez más y caminar hacia adelante. Quiero dirigirme hacia los padres de familia primero y públicamente pedirle a la policía, a la ministra interior, al gobernador del Guayas, de que cualquier persona que afecte en la venta o entrega también de textos escolares va a ser llevado a la justicia, porque si es que afecta a la educación de cada uno de ustedes y afecta también al esfuerzo que hacen los padres para sacar adelante y llevar a sus hijos a la escuela, esa gente miserable debería de estar expresa.
A propósito, en los establecimientos educativos fiscales, sobre todo, todavía se usan libros con ideología política. Ese es uno de los problemas que ningún ministro de Educación ha podido solucionar. Y claro, los padres de familia nos han escrito, vamos a dar lectura rápida a varios de los mensajes. Gracias, Hernán, buenos días. La inseguridad, ese es el principal problema. Campamentos en zona de riesgo, falta de servicios básicos, traslados de estudiantes durante todo el año lectivo. Esto crea en los niños el sentido de no pertenencia a ningún lado. Cristina Briseño nos escribe, falta de docentes, especialmente de especialidad. El nivel de inglés es malo. La falta de acceso al agua segura para los niños a nivel nacional debe ser una prioridad. Gracias también, el siguiente mensaje, que el Ministerio de Educación y la ministra Alegría Crespo hacen de oídos sordos ante la avalancha de cupos para instituciones educativas. Para traslados y matrículas mandan a los mandos medios para que hablen ante los medios de comunicación y la ministra de Educación ni fu ni fa. Así nos escriben. Otro, la regla dice que no se puede requisar mochilas en menores de 12 años. No son imputables de ningún delito. Sigue vigente la tabla de drogas y el derecho superior de niños, niñas y adolescentes, que hace que los menores de edad puedan hacer lo que quieran prácticamente, por eso son reclutados por pandillas. Hay que cambiar muchas cosas y pues invertir en educación y fomentar el deporte. Gracias a ustedes por comunicarse. Seguimos leyéndoles en el 098-999-9819. Volvemos con Agustín Grijalva, ex juez de la Corte Constitucional.
Convierte tus sueños en realidad. Haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Todo mayo en Pícaro festejamos a mamá como se lo merece, con un menú súper especial que no te lo puedes perder. De entrada, ceviche de camarón y pescado, plato fuerte, medallones de lomo y pavo en salsa de setas silvestres con suspiros de papa y vegetales al grill. Y de postre, strudel con helado. Todo esto por solo $30 incluido impuestos. Y el domingo 12 de mayo celebramos a todas las madres a lo grande con un show especial y la mejor música en vivo. Haz tu reserva ya al 099-074-0000. Te esperamos desde las 13 horas en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica, sector La Floresta. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. Viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es, Río Centro, Mall Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Prodobanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Ya no hay remedio, porque yo me he vuelto ciego y voy prendido de tu pelo. A donde vayas, corazón, a donde vayas.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Las 6 de la mañana, con 21 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Internacional llegó a sus 50 años, con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro. Llegan con ambición y coraje y llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que si es pa' eso. No te puedes perder el Stand-Up Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Quito, jueves 20 de junio, Quórum Paseo San Francisco, 20 horas. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Produbanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Parra, venga que si es pa' eso, una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows. 30 años cumpliendo.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Ya está en FM Mundo. Minuto Forbes. Con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas. Bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes. Escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
La Corte Constitucional emitió un dictamen parcialmente favorable al estado de excepción por la crisis energética en Ecuador que fue decretado por el presidente Noboa el pasado 19 de abril pasado. Aunque le llamó la atención al mandatario y declaró la inconstitucionalidad de una parte. Aunque declaró la legalidad de la medida, el organismo llamó la atención al presidente por no aportar información suficiente destinada a justificar la declaratoria del estado de excepción y por la falta de justificación en el territorio, es decir, en los lugares y en el tiempo de la declaratoria del estado de excepción. Agustín Grijalva, ex juez de la Corte Constitucional, está con nosotros para ayudarnos a analizar esta decisión de declarar inconstitucional la intervención de Fuerzas Armadas y Policía en hidroeléctricas. Doctor Grijalva, buenos días, bienvenido.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Parece que no les convence la forma de cómo el presidente resuelve las cosas, sobre todo por la falta de justificación de los eventos.
Digamos, hay una declaratoria de constitucionalidad parcial, de manera que la Corte ha reconocido que efectivamente vivimos una emergencia eléctrica, pero de acuerdo al artículo 120 de la Ley de Garantías Constitucionales, es lo que está haciendo la Corte, está ciñéndose a la ley, tiene, según el numeral 2, tiene que justificarse la, la declaratoria, y esto pues no se hace con escribiendo una línea, sino adjuntando pues la documentación que de cuenta en este caso de la situación de la infraestructura eléctrica. De todas maneras, como es algo un hecho de conocimiento público, pues la Corte ha sido comprensiva, digamos, en cuanto a este aspecto, y ha declarado la constitucionalidad parcial sin dejar de observarle al presidente que tiene que cumplir con el artículo 120, numeral 2 que mencionaba.
Ahora, el análisis que hacen, digamos, es un análisis de forma más que de fondo. El presidente en el decreto ejecutivo, me parece que es el 229, dice que por presuntas amenazas y actos de sabotaje se ordena el despliegue de personal militar en las centrales hidroeléctricas del país en el marco de un nuevo estado de excepción. Esa es la justificación que a la Corte le falta.
Sí, lo que sucede es que un estado de excepción por esos motivos, esas razones, ¿no es cierto?, requiere, según la ley, una real ocurrencia de esos hechos. Es decir, uno no puede decir, bueno, yo pido la declaratoria de estado de excepción porque tal vez grupos armados, delincuencia organizada, puede ser que ataquen la infraestructura eléctrica. Eso no es lo que mencionábamos, la real ocurrencia de los hechos. Es decir, un estado de excepción no es preventivo, sino que tiene efectivamente que estar sucediendo la emergencia, ¿no? Y en este momento, claro, la emergencia real que estamos viviendo es la emergencia eléctrica, no el hipotético ataque de grupos, de estos grupos, digamos, de delincuencia organizada a la infraestructura eléctrica. Entonces, lo que la Corte le está diciendo es, mire, usted tiene que, conforme a la ley que habla de real ocurrencia de los hechos, ¿no? Tiene que identificar algo que realmente esté sucediendo para invocarlo como causal del motivo de, perdón, causal del estado de excepción. Y no es el caso, no hay ataque por parte de estos grupos a la infraestructura, eléctrica. Entonces usted no me puede traer como justificación, como hechos, ¿no es cierto?, que motivan el estado de excepción, esta afirmación meramente hipotética. Es una posibilidad, un riesgo, pero tiene que ocurrir realmente para que usted lo invoque como hechos del estado de excepción.
¿De qué sirve un llamado de atención de la Corte Constitucional? ¿Les preocupa la forma como el presidente está utilizando a las Fuerzas Armadas en los problemas que se le van presentando al mandatario? ¿Por qué el llamado de atención? ¿Cómo debemos leer esta parte, llamado de atención de la Corte al presidente?
Bueno, esto es importante, fíjese, no es un asunto puramente formal, porque en los estados de excepción Al final lo que se está haciendo es limitando los derechos, algunos derechos, porque no pueden ser todos según la Constitución, algunos derechos en una situación de emergencia, de grave, digamos, urgencia, ¿no es cierto? Para, y esto es lo fundamental, para defender los derechos de todos y los derechos, digamos, que no pueden ser restringidos en ninguna situación. El objetivo del estado de excepción solo puede ser defender los derechos. Entonces, no es un asunto secundario, superficial. Quizás ahora, como han proliferado desde la pandemia, creo yo, los estados de excepción, corremos el riesgo de banalizarlos, ¿no? De ver como algo que no tiene mayor importancia, que puede ser incluso frecuente. No es así, porque con el estado de excepción el presidente puede restringir derechos de todos, derechos importantes de reunión, de expresión, de asociación, de inviolabilidad de domicilio, etcétera. Y esto nos interesa a todos los ciudadanos. Entonces, por eso, la Corte, pues, sí le recuerda al presidente la importancia, la seriedad con la que tiene que actuar al emitir estos decretos. Por ejemplo, como decíamos, estableciendo con claridad por qué determinados hechos, a los cuales tiene que justificar que realmente han ocurrido, ajá, ¿no es cierto?, se conectan con determinadas medidas que él quiere tomar, ¿no? Y en este caso, no hay ataque de grupos delincuenciales a la infraestructura eléctrica. Entonces, ¿por qué él en su decreto está invocando estos hechos para el estado de excepción? No tiene sentido. La Corte está de acuerdo en que hay una emergencia eléctrica, aunque no envió toda la documentación, todas las evidencias al respecto, pero es de conocimiento público, dice la Corte.
Ahora, lo que le
emergencia eléctrica, y está bien que usted adopte la medida de transferir recursos, ¿no es cierto?, presupuestarios, como puede hacerlo en estado de excepción, de unos rubros a otros, ¿no es cierto?, mediante la coordinación del Ministerio de Finanzas. Ahí sí hay una relación de causa-efecto, ¿no es cierto? Emergencia eléctrica, transferencia de recursos públicos para atender la emergencia eléctrica. Ahí sí hay lógica y hay una relación de causalidad, que es lo que la Corte requiere.
La Corte le dice que para casos futuros el mandatario debe presentar toda la información disponible sobre informes técnicos, peritajes y reportes, pero que sí le llama la atención que ciertos problemas que se pueden resolver por la vía ordinaria entren a un estado de excepción.
Claro, porque resguardar la infraestructura eléctrica del país es algo que el presidente, como comandante, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas, puede ordenar. No requiere estado de excepción. Puede disponer que, digamos, por precaución, se apoye, ¿no es cierto?, a la policía en esta medida por seguridad nacional. Es el sector eléctrico, como bien dice el decreto, es un sector estratégico, de manera que no hay necesidad del estado de excepción. El estado de excepción es excepcional, ¿no es cierto? Y tiene entonces que recurrirse a él cuando sea estrictamente necesario, como dice la ley.
Ahora, parece también que el presidente tiene un tema quizá de mayor conocimiento de lo que está pasando dentro de las empresas de generación, de distribución. Hay una denuncia contra 22 funcionarios, que dicho sea de paso, no se conoce qué pasó con ese tema, está en manos de fiscalía, pero al parecer, digo al parecer porque no ha trascendido más información sobre esos presuntos hechos de sabotaje, que no sabemos qué mismo pasó o qué está por pasar para que el presidente lleve a las Fuerzas Armadas a las centrales hidroeléctricas.
Bueno, como usted bien indica, digamos, estas son, no sé cómo llamarles, si hipótesis o afirmaciones, al menos, que ha hecho el gobierno, pero no existe evidencia, ¿no es cierto?, de que ese sea el caso.
Bueno,
se dice en el decreto, en tampoco. En el decreto se dice que existe el riesgo el mero riesgo, el mero peligro, ¿no? La ocurrencia cierta de que estos grupos delincuenciales podrían atacar la infraestructura eléctrica. Y eso es lo que la Corte analiza. La Corte no puede entrar, digamos, a hacer su análisis en base a afirmaciones, a meras afirmaciones que el gobierno haga sin ninguna fundamentación o demostración de que eso está sucediendo, como es el caso del sabotaje y como usted bien ha indicado.
En 60 días entonces se tendrá que explicar por qué durante tanto tiempo militarizar las centrales y qué tipo de centrales, los lugares, por qué esos lugares. Tiene que ser una justificación elevada a la Corte Constitucional.
El presidente puede resguardar esa infraestructura porque son sectores estratégicos, no requiere estado de excepción. Y esto resultará aún más claro una vez que, digamos, ya se formalice la reforma constitucional mediante la cual aprobada en consulta popular, en referéndum, mediante la cual las Fuerzas Armadas pueden prestar asistencia complementaria a la Policía Nacional. También allí el presidente tendrá hacia futuro un nuevo mecanismo. Como digo, para este caso específico, yo creo que al tratarse de un sector estratégico no requiere estado de excepción, pero en otros casos en que requiera otra asistencia en otros lugares para otras actividades por parte de las Fuerzas Armadas, pues la propia consulta popular prevé un nuevo mecanismo mediante el cual, digamos, se puede requerir esa asistencia complementaria de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.
Perfecto, doctor Grijalva, muchísimas gracias por ayudarnos a entender el contexto y las decisiones que toma la Corte Constitucional frente a las acciones del Gobierno Nacional. Gracias por el tema de aclararnos esta situación. Muy gentil.
Muchas gracias a ustedes. Excelente día.
Agustín Grijalva, ex juez de la Corte Constitucional, hablando sobre el dictamen que emitió ese organismo favorable parcialmente al estado de excepción por la crisis energética en el Ecuador. 6:35 minutos.
Notimundo al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
FM Mundo invita a 5 parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz. Viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con las palabras Cepeda y Cruz y tus datos personales. El premio incluye cena en Pícaro Resto Grill. El sorteo será el viernes 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Además, participa por un meet and greet con los artistas. Otra promoción gigante de FM Mundo. Y si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com y en el WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo, comunicación 360.
Este sea un gran día. Ya regresa Hernán Higuera con el primer informativo de la radio, Notimundo al Día. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
Chaire, sueña con un mundo mejor.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy en Mundo Salud hablaremos sobre la hepatitis, que es aquella inflamación del hígado causada por diversos agentes, tanto infecciosos como no infecciosos, y que puede provocar una serie de problemas de salud, algunos de los cuales pueden llegar a ser mortales. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, algunos tipos de hepatitis se pueden prevenir mediante la vacunación, y se calcula que inclusive si todos nos llegamos a vacunar, para el 2030 podríamos evitar hasta 4.5 millones de muertes prematuras. Esta inflamación del hígado tiene distintas causas, sin embargo, pueden ser infecciosas, como las ocasionadas por la hepatitis A, B, C, D o E, o las no infecciosas, que pueden ser debidas a fármacos hepatotóxicos, más comúnmente el consumo y el exceso de alcohol, o algún otro tipo de afectación, como puede ser el hígado graso. Ante cualquier duda, acuda a su médico de cabecera. Los síntomas principales incluyen fiebre, fatiga, ictericia, que es el color amarillento de las escleras de los ojos y de la piel, pérdida de apetito, náusea o vómito. Si usted tiene dudas, acuda al médico.
Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz, con el auspicio de...
Sabemos que te encanta dormir bien, por eso tu descanso se renueva. Chaide presenta la familia continental nueva generación en sus tres versiones, tradicional, non-flip y pillow top. El confort y protección que necesitabas con nuestra nueva tecnología BioShield para un descanso sin agentes alergénicos. El verdadero descanso es oficial de Chaide, por eso siempre exige el original. Chaide, sueña con un mundo mejor.
La 29 premia a mamá. Acumula $200 en compras con tu tarjeta débito Visa La 29 y participa en el sorteo de increíbles premios y vive una experiencia de compras llena de beneficios. Porque con La 29, mamá siempre gana. La 29, alas a tus sueños. Visita www.29deoctubre.fin.es.
Cooperativa 29 de octubre.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Análisis detallado, riguroso y a fondo, con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo, con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz, todos los viernes en Decisiones a las 8 horas por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Decisiones con Jorge Ortiz. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
7:00 con más información en Notimundo al Día. En una entrevista con diario El País de España, la canciller de México, Alicia Bárcena, adelantó que ese país podría dialogar con Ecuador si este le entrega a Jorge Glass. Bárcena criticó la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito, que derribó en la captura del ex vicepresidente, e insistió en que este hecho fue una clara violación del derecho internacional. Además, mencionó que el gobierno ecuatoriano percibió la concesión de asilo político a Glass como una provocación, por lo que esperan que, tras lo actuado por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia acoja las medidas respectivas. Norma Espinel, madre de Jorge Glass, presentó una denuncia contra el presidente Daniel Noboa en la Embajada de México en España por el presunto secuestro de su hijo en la sede diplomática en Quito. En el recurso menciona también al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la ministra del Interior, Mónica Palencia, el comandante de la policía, César Zapata, y la jueza Rita Bravo por el accionar de las fuerzas del orden en la Embajada de México en Ecuador.
Una vuelta por la ciudad. Escuchamos y contamos lo que sucede en su entorno.
En otras noticias y que tienen que ver con la ciudad, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, acusó a Mauricio Rodas de no haber contratado un servicio de mantenimiento de las unidades del metro. Además, criticó que durante esa gestión no se implementó el sistema de ventilación que actualmente aqueja a la ciudadanía. Acusaciones van, acusaciones vienen, la ciudadanía se mueve en el metro no tiene todo lo necesario para... garantizar su operación y la seguridad de los pasajeros, sobre todo hablando del sistema de mantenimiento. Escuchemos lo que dijo Pavel Muñoz, el alcalde de Quito.
Es inaudito que Suco Ideario, Mauricio Rodas, haya contratado los trenes sin lo que ahora se quejan, aire acondicionado. Es inaudito que su colaborador, que Suco Ideario, Mauricio Rodas, haya hecho una suerte de separación en los contratos para decir entonces que había un proceso de renegociación y que se bajaba el precio. ¿Qué es lo que sacaron? Sacaron el sistema integrado de recaudo. Pero esto es como que a usted a un bus le saque las llantas y diga, qué lindo, ya me va a comprar el bus. Sin llantas no camina. Eso es lo que recibimos nosotros en la administración. Por lo tanto, ya voy a dar algunos datos. Qué facilidad que tienen unos, ¿no? Mientras nosotros nos sacamos el aire para que pueda inaugurarse el Metro de Quito. Ya vamos a ver los resultados.
El exalcalde de Quito, Mauricio Rodas, señaló que Muñoz, Pavel Muñoz, se deslindó de una responsabilidad que le correspondía. Además, criticó que el actual titular de la ciudad no suscribió un contrato de mantenimiento integral en el sistema y subsistemas del metro.
No ha podido cumplir la única responsabilidad que tenía: poner en operación el metro con un sistema de mantenimiento que garantice la seguridad de los usuarios, la funcionalidad y vida útil del sistema a futuro. Es increíble que encima pretende echar la culpa a los demás de una responsabilidad que solo es suya, a que lleva ya casi un año en funciones y no ha suscrito un contrato integral y permanente de mantenimiento, no solo para los trenes, sino para todos los sistemas y subsistemas del Metro de Quito. Los trenes del metro cuentan con un sistema de ventilación adecuado que no ha podido funcionar a plenitud precisamente por la falta de un contrato de mantenimiento integral que garantice su funcionamiento adecuado.
Lo cierto es que el sistema más moderno de Latinoamérica, el Metro de Quito, una obra, por supuesto, emblemática para la ciudad y para el país, no tiene todo lo que necesita. Yo quisiera invitarles a los dos alcaldes de Quito, a Pavel Muñoz y al exalcalde, a que se suban en horas pico, sobre todo a usted, señor Rodas, súbase en horas pico en el Metro de Quito, cuando el clima está húmedo en la ciudad, trépese al calor de uno de los trenes y cuando salga conversamos. Eso es lo que vive la ciudad, eso es lo que vive la gente a la que le ofrecieron seguridad, a la que le ofrecieron comodidad, un metro que le ignoraron varias veces a sabiendas, ustedes, autoridades, ustedes, sabiendo que no está todo completo. Se vienen los 120 mil kilómetros de recorrido del metro y ¿quién va a hacer el mantenimiento? Si se requiere cambiar un repuesto, ¿dónde están los repuestos? A los dos alcaldes, a Pavel Muñoz y a Mauricio Rodas. ¿Por qué no contrataron los repuestos? ¿Quién va a hacer esos cambios? ¿Con qué herramientas lo van a hacer si la proveedora CAF no ha dado todo lo que se necesitaba? Ni siquiera ha cumplido el contrato en un ítem en el que se debe entregar, por ejemplo, estas plataformas que elevan los trenes y que no lo ha entregado. Ese contrato de mantenimiento costaba 14 millones de dólares. ¿Saben cuánto cuesta hoy? Porque la empresa española CAF también está haciendo su juego. Hoy cuesta 35 millones de dólares, nada más y nada menos. Como saben, que se vienen los plazos, que se viene el primer mantenimiento grande que se debe hacer a los trenes para garantizar la seguridad a los ciudadanos, pues claro, seguramente lo harán bajo un régimen especial y rápido. Así están las cosas con el Metro de Quito. A la ciudad hay que hablarle con la verdad. Y el señor Guarderas también no escapa a esta situación, porque también hizo su parte y también omitió su parte. Así que las placas de reconocimiento estuvieron a la orden del día, pero para solucionar estas necesidades, lanzarse la culpa del uno al otro no le resuelven los problemas a la ciudad. Que Dios no quiera y pase una situación grave en el subterráneo, porque no tenemos sistema de mantenimiento para el sistema de telecomunicaciones. No hay el sistema de mantenimiento para el sistema eléctrico y no hay el mantenimiento para el sistema de funcionamiento de trenes y todo lo que implica el rodaje y la operación del Metro de Quito. Así que Esperemos que esto se mantenga y que puedan resolver la situación, ya que entramos a la operación comercial. 5 meses llevamos de eso y, bueno, veamos que la gente le quiere al Metro de Quito, pero no tiene todo. 6:48 minutos.
Entrevista al día con Hernán Higuera.
La reforma legal para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social supere su crisis financiera será presentada en los próximos 4 o 5 meses, anunció el presidente del Consejo Directivo Eduardo Peña, y anticipó que una de las reformas incluirá incentivos para que los afiliados se jubilen más tarde a cambio de recibir una mayor pensión. Patricia Borja, experta en seguridad social, nos acompaña. Patricia, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, Hernán. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación.
A usted por ayudarnos a entender esto que quiere hacer el Seguro Social, que para acceder a la jubilación en régimen general los afiliados deban cumplir con 60 años de edad y 360 aportes o 30 años de aporte, una de las principales reformas.
Primero, lo que se debe tomar en cuenta es que la semana anterior el doctor Peña, como presidente del Consejo Directivo del IES, anunció algunos planteamientos, de alguna manera puntuales, se podría denominar de esa manera, respecto de posibles reformas a algunos requisitos o condiciones de acceso a las prestaciones concedidas por el Seguro de Pensiones del IES, que es uno de los fondos administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero de momento no se conoce todos los alcances como tal, todos los aspectos que van a estar inmersos en el marco de esta propuesta. Solo como usted señaló inicialmente, mencionó que en alrededor de 4 o 5 meses ya estaría presentada en la Asamblea Nacional esta propuesta, es decir, un proyecto de ley, pero sí ha anunciado algunos detalles. Pero personalmente le puedo mencionar que me queda algunas dudas sobre cómo podrían llegar a materializarse estos esquemas de incentivos que él mencionaba. Porque ¿cómo se lograría que las personas, los afiliados como tal, decidan postergar la presentación de la solicitud de jubilación como tal, si según las normas actualmente vigentes hay algunas reglas para poder acogerse a la jubilación? Una de ellas, la que usted mencionaba, que tener 60 años de edad o más y un mínimo de 30 años de aportación o 360 imposiciones. Hay otra regla, si es que tienen 65 años o más, deben acreditar un mínimo de 15 años de aportación, y si tienen 70 años o más, un mínimo de 10. Y quienes tienen acreditadas como mínimo 40 años de aportación, pues no hay una, o es con independencia, mejor dicho, de la edad. Pero lo que ha señalado es que, por ejemplo, si es que acreditan un mínimo de 400 aportaciones, ya en el caso de la propuesta de lo que ha anunciado el doctor Peña, esto actualmente significa, mejor dicho, 33.33 años de aporte, y actualmente según el reglamento interno del régimen de transición del seguro de invalidez, vejez y muerte, se aplica un coeficiente de 0.7875. Lo que el doctor Peña ha mencionado es que se aplicaría un coeficiente de un 80%, es decir, un 0.80 como tal. Entonces eso es un incremento, sin duda, pero si se está planteando solamente, o se estaría pensando solamente en incrementar los porcentajes, y cómo se lograría materializar esta postergación como tal de la decisión de presentar la solicitud, podría haber una serie de inconvenientes, incluso en términos de sostenibilidad, y realmente no veo cómo se podría llegar a generar un alivio, según lo que sería la finalidad de lo que ha anunciado el doctor Peña, a la situación financiera del Fondo de Pensiones del IES. Entonces, por eso creo que es muy importante, o hubiera sido muy importante, que se presentara previo a realizar una serie de anuncios de esta naturaleza, claro, algo concreto.
Ahora, él dice que la intención es que la gente se jubile más tarde para que el IES tenga aportes que actualmente ya no son suficientes para pagar a los jubilados. Entonces lo que quieren es, actualmente uno se jubila con 360 aportaciones, ¿verdad?
Siempre que tenga como mínimo 60 años.
60 años. Ajá, entonces dice que la reforma, si te jubilas con 360 aportaciones y 30 años, recibes el 80% de la pensión. Pero si te jubilas con 400 aportaciones, 33 años, se pagaría el 85%. Y te jubilas con 460 aportaciones, 38 aportaciones, se paga el 105%. Y esos son los premios que considera el doctor Peña.
Y justamente como le menciono, bueno, en algunas entrevistas ha hecho referencia a 360 y aplicándolo un 80%, en otras 400 aportaciones y aplicando un 80%. Lo que sí hay una coincidencia es en el caso de acreditar 460 y 500, según lo que ha señalado. Pero el detalle o la inquietud que sí le puedo o puedo resaltar es que no sé cómo o de qué manera van a establecer o a plantear en el proyecto como tal esta posibilidad de lograr que efectivamente las personas decidan postergar su decisión de presentar la solicitud de jubilación, porque hay que tomar en cuenta varios escenarios. Habrá personas que tienen un trabajo bajo relación de dependencia y tendrán seguramente esa posibilidad de poder continuar aportando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que actualmente sí hay varios casos, pero también hay que tomar en cuenta que habrá y hay efectivamente otras personas que no necesariamente tienen esta posibilidad de trabajar bajo relación de dependencia y que más bien son afiliados voluntarios o afiliados independientes y los ingresos en estos casos son totalmente fluctuantes y en muchos de los escenarios logran pagar el aporte en muchos casos con las justas, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se podría lograr? Creo que el abordaje de esta materia debería ser estructural, pero también considerando otras ramas, como por ejemplo la situación laboral del país. Uh-huh. Y realmente sí me quedan muchas inquietudes sobre cómo llegarían a ser implementados estos esquemas de incentivos, porque puede haber una serie de anuncios, sí, pero no queda claro sobre cómo se implementarían y principalmente según lo que está planteando, se tendría incrementos incluso de los coeficientes. Claro. Y habría que ver cuáles son los sustentos técnicos, porque hay otro detalle para la discusión y el tratamiento legislativo de proyectos de ley como tal en materia de seguridad social. La Corte Constitucional ha establecido varios parámetros, porque si bien es cierto, la Corte no desconoce que en materia de seguridad social se pueda realizar ajustes, sea a los porcentajes de aportación, a las condiciones o requisitos de acceso a las prestaciones para precautelar la sostenibilidad en materia de seguridad social del fondo respectivo, pues la Corte también ha establecido varios parámetros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar limitaciones o restricciones arbitrarias del ejercicio del derecho a la seguridad social. Uno de estos parámetros es que se debe contar con estudios actuariales actualizados y específicos. Al menos lo que todos los ciudadanos podemos conocer y acceder a través de la página web del IES, lo más actualizado tiene corte diciembre del 2018 y ya estamos en mayo del 2024 y bueno, según lo que escuchaba en una entrevista con la periodista Talía Flores a la economista María de los Ángeles Rodríguez, vocal de los empleadores en el Consejo Directivo, apenas han sido validados los estudios actuariales con corte a diciembre del 2020 por parte de una compañía actuarial externa. No le podría precisar si es que ya han pasado a conocimiento del Consejo Directivo del IES podría ser que no, porque todavía no están disponibles en la página web del IES. Entonces, este es uno de los requisitos. Pero también hay otros detalles o parámetros previstos por la Corte Constitucional en torno a que las condiciones de acceso a las prestaciones deben ser razonables, proporcionadas, transparentes, entre entre otros detalles.
Patricia.
Entonces, todo esto debe tener una justificación y de momento solamente son planteamientos enunciados claro. como tal, pero no hay algo concreto.
Y hay que ver también cómo llegan las propuestas a la Asamblea, si se toma en cuenta que, por ejemplo, en el tema presupuestario, el IES tampoco tiene las cifras claras y cada vez aumentan. Por ejemplo, el presupuesto a destinar para pensiones llegó la cifra a 5,760 millones de dólares. El número de jubilados aumenta más rápido que el de los aportantes. Es decir, lo que se requiere, como usted dice, son las cifras exactas para saber si estas reformas le van a sacar o no de la crisis al IES, que es la expectativa de todos.
Realmente sí, eso es sería lo indispensable, que desde la propia institución se pueda brindar a la población muestras o se pueda transparentar como tal la situación del Fondo de Pensiones del IES. Claro que también hay que considerar que hay algunos problemas en otros seguros, por ejemplo, en el seguro de salud principalmente. Entonces, sería muy importante que haya transparencia, porque la transparencia es un criterio de funcionamiento del sistema de seguridad social según la Constitución, y no puede simplemente quedar como un mero postulado previsto por la Constitución, debe ser cumplido.
Muy bien.
Y acatado.
Patricia, muchísimas
entonces,
gracias.
Sería muy importante que haya los suficientes niveles de transparencia para comprender si es que estos planteamientos tienen una justificación, cuáles serían las ventajas en términos de sostenibilidad, porque como lo establecido o está previsto por organismos internacionales y lo ha señalado la propia Corte Constitucional, una de las responsabilidades del Estado, porque una de los fines
Patricia,
primordiales del Estado ecuatoriano, sí.
Patricia, perdóneme, le debo llegar ahí hasta ahí con el diálogo, agradeciéndole por supuesto con las aclaraciones que usted nos ha hecho, las puntualizaciones, se nos vino tarde ya el tiempo. Es un motivo de seguir analizando estas propuestas que hace el Seguro Social para ver si efectivamente van a resultar efectivas para sacarnos de la situación en la que está. Digo sacarnos porque es un problema que deberíamos asumirlo todos los afiliados también, al menos reflexionando y planteando y socializando esto que se nos quiere proponer en la Asamblea Nacional. Le agradezco muchísimo, Patricia Borja, experta en temas de seguridad social.
Muchísimas
muy
gracias
gentil,
a ustedes,
Patricia.
Hernán. Que tengan
gracias.
Un lindo día. Gracias.
Al cierre de la información, debemos decirles que el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad saldrá de la cárcel de La Roca y deberá presentarse, según consta, en un expediente paulatinamente en un juzgado. Según consta en el expediente judicial, Barreiro deberá cumplir las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica ante las autoridades competentes. Es una caución que ha presentado para salir de la cárcel. Así que esa es una noticia que se generó la medianoche de ayer, ¿no? Estamos con esa información. Finalizamos. Buen día, Hernán. Le saluda a Fanny. Lamentablemente, el Ejecutivo toma como una estrategia distractora su ineficacia en la solución de los problemas. Las Fuerzas Armadas le hacen juego por su falta de discrecionalidad. Esto en torno a los temas de educación. Gracias a ustedes. Muy buenos días.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.